Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, sintonía de Deportes COPE, en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Hasta las 4 de la tarde vamos a estar contigo a través de COPE Más en el 101.2, haciendo las previas de todo lo que va a ocurrir este fin de semana, que ni mucho menos es poco. En forma de titulares vamos a estar hasta las 3:30 en punto, en la onda media de la cadena COPE y en COPE Valladolid en el 104.5. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en este último viernes de abril, que llega con estos titulares. Final de la Copa del Rey de Rugby, el domingo, en Valencia, a partir de las 12:30 de la mañana. Silverstone, El Salvador, Quesos, Entre Pinares. El partido ha levantado una gran expectación por todo lo que ha rodeado su organización. Un partido que se va a disputar a 600 kilómetros de Valladolid, con aproximadamente entre 1.300 y 1.500 vallisoletanos presentes en la grada. Entre ellos, según nuestras noticias, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, va a visitar el palco del Ciudad de Valencia, Jesús Julio Carnero, a nivel institucional como presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, además participando en actos promocionales de la marca Alimentos de Valladolid, y el alcalde, Óscar Puente, parece ser que finalmente va a estar en Valencia y parece ser que finalmente va a estar entre el público, es decir, ha comprado su localidad y va a estar como un aficionado más en las gradas del Estadio Ciudad de Valencia, presente viendo ese partido. Un partido que va a ser uno de los grandes referentes, sin lugar a dudas, de este fin de semana. Un partido para el que, según los técnicos, no hay favoritos. En cuanto al Real Valladolid contra el Cádiz, a ganarse el derecho a aspirar a ganar al Numancia, contra quien tendrá que ganarse el derecho a aspirar a ganar al Albacete, contra quien tendrá que ganarse el derecho a aspirar a ganar al Zaragoza. Y así, uno tras otro, el Valladolid prácticamente ha quemado todos los comodines que tenía en su poder y, a expensas de enfrentamientos directos, el Real Valladolid tiene muy poco margen de error. Otra cosa es que tú vayas haciendo tus deberes, que los demás se vayan quitando punto entre ellos y que al final termines entrando casi casi por inercia. ¿Y quién se puede quitar puntos? Pues, por ejemplo, esta semana se pueden quitar puntos entre ellos nuestro anterior rival, el Real Oviedo, y el nuestro próximo contrincante, el Numancia, que juegan entre sí en Los Pajaritos el domingo a las 12 del mediodía. Por cierto, ya hay más de 120 aficionados que estarán en Soria viendo el partido entre el Numancia y el Real Valladolid. Afición que ha sido protagonista hoy en el Ayuntamiento de Valladolid. Se ha presentado el cartel y algunos de los actos del 15º Congreso Nacional de Peñas de Fútbol, que se va a celebrar los próximos 28, 29, 30 de junio y 1 de julio aquí en Valladolid. La sede, el Teatro Calderón. Las actividades repartidas por la geografía local y provincial, y el invitado estrella, Javier Tebas, que va a estar en la última de las comparecencias. Hablaremos de balonmano, tanto masculino como femenino, y hablaremos de la honradez que busca entre esos jugadores Paco García, que dice que tienen que ser profesionales e intentar ir a ganar a Palma esta noche para, de esa manera, no desvirtuar los resultados ni los posibles cruces que hay con otros equipos implicados. Nada más, llegamos a las 3:30 en punto de la tarde. Ahora en el 882 y en el 104.5 continúa la tarde con Expósito en el 101.2. Si quieres, nos podemos quedar juntos hasta las 4 con Deportes en COPE Más.
deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 28 de abril, desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Cádiz Club de Fútbol. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
La historia de Agus, un chaval sevillano de 25 años que se había gastado la friolera de 50 céntimos en una apuesta combinada, se arriesgó, el Betis ganó 3-2 y el premio fueron 9.700 euros.
De 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Cuántos te vas a fundir esta noche, más o menos? Di la verdad.
Lo que pueda.
COPE, referentes que se hacen oír.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos a 24 horas y 29 minutos para que se arranque con Ocón Arraiz como colegiado el partido en Zorrilla entre el Real Valladolid y el Cádiz Club de Fútbol. Al final hay buenas noticias, o teóricas buenas noticias, porque parece ser que Álvaro García no va a poder estar en las filas amarillas a las órdenes de Álvaro Cervera, con lo cual un problema que nos quitamos de encima. Vamos así, de salida, hasta nuestra emisora en Cádiz para conocer la última hora del conjunto amarillo. Rubén López, COPE Cádiz, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues viaja ya al Cádiz, destino Valladolid, para jugar ese partido mañana a las 4 de la tarde en el Estadio José Zorrilla, y lo hace el Cádiz con una baja importantísima porque no llega al partido su mejor jugador, el mejor jugador del equipo de Álvaro Cervera, que no es otro que Alvarito, que Álvaro García. Unas molestias en la rodilla le han impedido entrenar con normalidad durante toda la semana, y ante la posibilidad de arriesgar, Cervera finalmente ha decidido dejarlo en Cádiz, así que baja más que sensible a nivel ofensivo sobre todo, y precisamente el Cádiz no está boyante en ese apartado porque es de los equipos menos goleadores de la zona alta de la clasificación. Tampoco viaja entre la convocatoria Jona Mejía, delantero que ha sido titular en las últimas semanas, lo deja en Cádiz Álvaro Cervera, ni Aitor García, que podía ser sustituto de Alvarito. Así que la pregunta es que ¿quién va a suplir precisamente a Álvaro García en esa banda izquierda? Todo apunta a que va a ser un media punta o incluso otro delantero el que ponga a Cervera en esa posición. Por la parte positiva, recupera el Cádiz a Álex Fernández, jugador importantísimo en el centro del campo, y el equipo cadista que viaja con la idea de ganar. Son 5 jornadas sin conseguir la victoria. Sabe el Cádiz que un triunfo en José Zorrilla dejaría al Valladolid muy lejos en cuanto a puntuación y en la clasificación, así que ese es el objetivo principal de un Cádiz que podría salir mañana con Cifuentes en portería, con Robert Correa a la derecha, con Brian en la izquierda, con Servando y Marcos Mauro como centrales, tiene también la baja de Kechoyevi por lesión, con Garrido y Ale Fernández en el centro del campo, con Salvi Sánchez en la derecha, con Carrillo, que podría jugar en la izquierda, o incluso Alberto Perea, y con Dani Romera y David Barral como delanteros. Partido importante para el Cádiz, y es que no queda otra que sumar 3 puntos de cara a certificar el playoff de ascenso.
Bueno, pues sin banda derecha está el Cádiz, gracias Rubén, para el partido de mañana, algo que no deja de ser una teórica ventaja para el Real Valladolid, aunque muchas veces, Diego Rivera, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ese jugador con el que no cuentas prácticamente y que va a jugar fuera de zona y completamente desubicado, te termina armando una gresca que te descoloca el partido por completo.
Bueno, pero a mí, que juegue ese jugador del que hablas, que juegue quien sea en esa posición de Álvaro, y que se quede como se ha quedado finalmente Álvaro García en casa.
Y Aitor Sanz también, hay que
también,
recordar
sí,
los dos.
El que se presumía como posible sustituto tampoco viene, o sea que en ese sentido, tranquilidad para Antoñito, se supone, porque era el duelo del que hablábamos antes ayer con el lateral derecho de Real Valladolid. Entonces, bueno, vamos a ver quién pone ahí. La otra banda va a seguir siendo igual de potente con Salvi Sánchez, sí. Esto sí que no hay ninguna duda, o sea que a Nacho, que hoy ha sido también el encargado de hablar, a este sí le va a tocar sudar tinta para parar a Salvi, pero baja importante. Y ya digo, a mí en estos casos, que el bueno no venga, siempre me parece buena idea, aunque luego te la pueda liar el que salga en esa posición de parche, porque sí que le va a tocar buscar un parche a Cervera.
Bueno, pues precisamente Nacho ha sido el que se va a enfrentar a Salvi Sánchez, el que ha pasado hoy por zona mixta, un Nacho que está dentro de una convocatoria de 19 jugadores. Mañana, antes de rellenar el acta, tendrá que dar una baja el técnico.
Sí, tendrá que haber un descarte, se han quedado fuera, no se ha quedado fuera nadie, mejor dicho, por decisión técnica. Los obligados son los que anuncia el Real Valladolid, que no van a estar concentrados. Jaime Mata y Javi Moyano, ya lo sabíamos, por esas quintas tarjetas amarillas, y las lesiones de David, Almousa y Cotán. A partir de ahí, los otros 19 viajan, o sea que Becerra, Masip, Antoñito, Borja Herrera, Calero, Kiko Oliva, Rod Puller, Nacho, Anuar, Borja, Yaniota, Servías, Luismi, Michel, Ontiveros, Toni, Cris Ramos, Óscar Plano y Toni Martínez serán los jugadores que estén concentrados. Rod Puller, yo creo que apunta a ser ese jugador número 19.
Bueno, pues Rod Puller es el que se puede caer de la lista de convocados, de una lista de convocados en la cual, por cierto, se ha caído Almousa, un jugador que esta mañana hacía público que la próxima temporada no va a volver al equipo que le tiene cedido con el Real Valladolid, sino que se va a ir al Al-Ahli.
Sí, al Al-Ahli.
No sé a qué Al-Ahli, porque hay como 17 Al-Ahlis.
Pues a uno.
A uno de ellos, a un Al-Ahli.
Se va a su país de vuelta, o sea que yo creo que no le vamos a ver ni debutar con la camiseta del Real Valladolid.
Y menos con una pubalgia.
Claro, por eso.
Es que con una pubalgia a lo mejor no juega en el Mundial.
Es que es una lesión que, como se te complique a José Arnaiz, por ejemplo, se le está complicando muchísimo y lleva meses ya sin jugar, o sea que son lesiones complicadas y bueno. Almousa está por ahí, en esa fase de lesión en este caso. Ya diciéndolo todo claramente, a Sergio desde luego que no le trastoca demasiado los planes.
Por exceso de competición, seguro que lo de Almousa no ha sido lo mejor. Sí, por intensidad de entrenamientos,
No entrena mal, ¿eh?
A mí particularmente me parece que es, hombre, no es un jugador desequilibrante, pero que
no desentona.
En muchos partidos no hubiera desentonado.
No es un jugador que yo lo que he visto en los entrenamientos, no dices, es que cada vez que se la dan, se le va el control, la pierde, no ve, no, es un jugador que tiene jugadores mejores en su posición, eso está clarísimo también, pero bueno, que si en un momento dado hubiera pasado de todo, sanciones, lesiones, y tienes que tirar de él, pues no sería tan grave a lo mejor como todos nos hubiéramos pensado de primeras cuando se le fichó.
Bueno, ¿qué ha dicho Nacho esta mañana, teniendo en cuenta que hace 15 días ni nos acordábamos de que pertenecía a la plantilla? Es decir, no le contábamos ni entre las bajas.
Prácticamente, porque era siempre esta lista que hemos dado ahora de jugadores que se quedaban fuera. Era Nacho y luego ya veríamos quién más, porque Luis César le puso la cruz, dejó de contar para él. Ya sabemos la historia o lo que ha pasado. La historia real, no sé si algún día se sabrá o no. Pero Nacho, luego vamos a escuchar lo contento que está ahora, otra vez sintiéndose importante, porque ha reconocido que, aunque siempre dentro de él estaba eso de venga, voy a seguir trabajando, a ver si me llega la oportunidad, realmente ha confirmado que no se esperaba volverse a sentir tan importante como está siendo ahora, con lo mal que lo ha pasado y con tantos meses sin jugar.
Bueno, la verdad que sinceramente no, porque te ves fuera totalmente, no tenían prácticamente ninguna opción. Terminé entrando antes de que se fuese el anterior entrenador y bueno, y sí es verdad que siempre queda algo en tu cabeza que dice que vas a tener la oportunidad, que vas a volver y que lo vas a tener que luchar e intentar seguir ahí.
¿Y se ha desvelado hoy el gran misterio de la humanidad de qué le pasó con Luis César o no?
No, él dice que ni Luis César habló con él, ni Luis César le dijo nada, ni sabe qué pasó, ni nada de nada de nada. Que absolutamente cero han sido las razones que ha recibido por parte del ya ex técnico, que dejó de contar de un día para otro, que sí, que eso que decía Luis César de que había una balanza y que en un lateral pesaba lo mismo atacar y defender, que él cree que tampoco lo hizo tan mal para de repente ser un olvidado para la plantilla, y hoy era sobre lo que hablaba también, sobre que no sabe muy bien qué pasó, pero al final es lo que le ha tenido meses parado.
Sí, supongo que el run estuvo ahí, ¿no? Pero bueno, a mí muchos que me habéis visto me habéis preguntado, es que no os puedo decir. O sea, me gustaría deciros que, no sé, que no le gustaba el entrenador, que no le gustaba cómo jugaba, pero es que no lo sé, no lo sé. Yo desde el día que, tanto cuando jugaba como no, creo que entrené al buen nivel, a intentar hacer lo mejor posible, pero bueno, él tomó la decisión de no contar conmigo y bueno, hasta el final que por unas cosas u otras termine entrando y al final sigo jugando. Unos jugadores tenemos unas virtudes y unos defectos, ¿no? Y bueno, en el fondo me achacaba ese defecto. Y yo creo que en ese sentido estuve a buen nivel, porque bueno, todos tenemos errores, todos tenemos nuestros aciertos, y creo que estuve a buen nivel. Si supiese la causa por la que no dejo de contar conmigo, pues te voy a decir, bueno, pues buscamos un porqué, pero al no saberlo, es que no te puedo decir. No hablo conmigo, tampoco se lo recrimino, es cada persona es como es y no podemos hacer nada.
Y le habéis preguntado una cuestión que se respondía sola, que si está contento con el cambio de entrenador, ¿no?
Claro. Había que buscar ahí un poquito también el salseo, el titular, sí, porque, bueno, es obvio, evidentemente está encantado con que Luis César ya no sea el entrenador y haya llegado otro que ahora sí está contando con él y en los dos primeros partidos ha sido titular y yo creo que ante el Cádiz también va a volver a serlo. Así que Nacho, yo creo que era el titular de la rueda de prensa, reconocía estar muy contento con el cambio de entrenador.
Bueno, sí, viendo que antes no jugaba y ahora estoy jugando, sí, ¿no? Pero bueno, esté quien esté, al final cada uno queremos lo mejor para nosotros individualmente y para el equipo.
¿Y él qué opina de Sergio?
¿Le considera un entrenador que está por lo menos dando frescura al vestuario? Que pues, lo que suele pasar con los cambios de entrenadores, que al final la plantilla como que se viene otra vez arriba y se activa de alguna manera. Y también ha hablado sobre lo que le pide a él exactamente, porque sí que Sergio ha dicho en alguna ocasión que los laterales le gusta que sí, que uno suba y que otro se quede formando una línea de tres defensiva. Por eso a lo mejor es por lo que ha apostado por Moyano antes que por Antoñito en estos primeros partidos. Pero así hablaba Nacho de su ahora nuevo entrenador y con el que ya vemos que sí que está satisfecho.
Bueno, es un entrenador que viene nuevo, con muchas ganas, que tiene poco tiempo de reacción y bueno, intenta plasmar sus tres o cuatro detalles partiendo de lo que ya había y metiendo un par de cosas nuevas para, pues eso, para sobre todo ilusión y muchas ganas para intentar acercarnos lo más arriba e intentar conseguir un buen objetivo. Bueno, al final es lo que da un poco el partido, ¿no? Depende cómo venga la jugada, pues te puedes ir más al ataque o te toca defender más, ¿no? En ese sentido, luchamos todos por igual.
¿Es la última oportunidad para Nacho, la que se presenta mañana?
No ha dicho ni que sí ni que no, porque cree que, a ver, en principio reconoce que no queda tiempo y que todo lo que no sea ganar es un traspiés importante, pero por otra parte ha dicho, vamos a ver el resto de resultados. Sí que es verdad que vamos a ponernos en lo peor en el caso de que el Real Valladolid pierda. Sí, el Cádiz se te va a 7 puntos, pero también quinto y sexto están a esa misma distancia y si por lo que sea vuelve a alinearse los astros y pierden todos, no dejas de estar ahí otra vez. Por ese sentido, bueno, se le puede comprar un poco el discurso a Nacho, pero huele a final, huele a partido a vida o muerte y también lo que ha dicho es que dentro de ese vestuario no se hacen cuentas por ahora de si hay que ganar 4, 3, los partidos que sea. Dice que se centran por ahora y de manera exclusiva en ganarle mañana al Cádiz en Zorrilla.
Bueno, la última no lo sabemos porque los puntos no sabemos cómo se van a dar, ¿no? Pero está claro que cada vez queda menos y es más importante acercarnos porque no hay margen de error. La verdad que no. Nosotros pensamos en los 3 puntos de mañana sábado y luego lo que tenga que venir vendrá, pero es que si no pensamos en este partido, al final lo demás no sirve de nada.
Bueno, el rival, el Cádiz, un equipo que apuntaba imbatible. Bueno, no empezó nada bien.
Empezó mal.
Empezó muy mal. Luego pegó un arreón que no había quien ganara a Cádiz a base de 1-0. Se metió arriba. Y ahora parece que le han vuelto a entrar las dudas.
Sí, de hecho, en la fase que se enfrentó a Real Valladolid en la primera vuelta, estaba en esa fase indestructible de que todo le salía, de que ganaba 1-0, como has dicho, por inercia casi. Y ahora otra vez parece que está otra vez de bajón. Ya lo hemos escuchado con nuestro compañero, que son 5-2 partidos sin ganar, que solo un punto de los últimos 9. Sí que es cierto que sigue encajando pocos goles, pero lo que le está matando al Cádiz es la poca eficacia que está teniendo arriba. O sea que eso lo saben los jugadores del Real Valladolid, que el Cádiz quizá va a venir también con algo de urgencia, pero se siguen preocupando de una cosa, de en este caso el puñal, porque hablaba Nacho de lo, todavía no se conocía exactamente, pero si iban a venir los dos o no, del peligro que va a tener Salvi en este caso para él, y de que el Cádiz, a pesar de que no está en una buena racha, es un gran equipo y cree que les va a poner las cosas francamente difíciles.
Sí, claro, hombre, nosotros pensamos que vamos a ganar. Sí, es verdad que le tenemos mucho respeto porque es un gran equipo y lleva un par de años haciendo las cosas muy bien, pero claro que pensamos que cualquiera puede ganar a cualquiera, y así se está viendo que en esta categoría cualquiera puede dar un susto a los de arriba o los de abajo, ganarles. Sí, como comentábamos al principio, ¿no? Tiene dos jugadores en banda que son dos balas, y es lo que aprovechan, ¿no? Que te equivoques, que pierdas un balón para intentar cogerte a la contra y matarte. Entonces, sí, tenemos que estar muy pendientes e intentar que ese juego suyo no se lleve a cabo.
Un juego que definía ayer así el técnico del Real Valladolid, Sergio González.
A priori, ellos son un equipo que se encuentra cómodos defendiendo y saliendo a la contra, ¿no? Además, tienen esas dos armas que hemos comentado, esos dos puñales, esos que son tanto Álvaro como Salvi, que son futbolistas que les encanta jugar con espacio por detrás, ¿no? Entonces, bueno, esa situación creemos que se va a producir muchas veces en el sábado, porque nosotros vamos a tener que llevar el peso del partido, llevar un poco la pelota, pero sabiendo también que, bueno, que no podemos primero no errar en el pase y luego tener en cuenta que cada error que tengamos, ellos van a estar viviendo de ese error, ¿no? Es un equipo que quizás vive mucho más de los errores que te pueda producir que bueno, del fútbol que te pueda generar, ¿no? Somos conscientes de ello, al final es la famosa balanza, ¿no? Vamos a intentar hacerlo bien, intentar llevar la pelota y que el compañero que está al lado, que esté sin balón, que es tan importante jugar con balón como sin balón, tenga la misión de estar pendiente de que si el compañero la ha perdido, bueno, poder arreglar la situación esa.
El partido mañana a las 4 de la tarde, o con Arraiz como árbitro, y yo no sé si por Zorrilla estos días de entrenamiento, Diego, se ha visto a mucha gente ir a intentar sacar esa promoción de las dos entradas a 5 euros, ha habido tráfico de personas.
Sí que he visto a gente, no te voy a decir que mucha, pero sí que algún aficionado sí que he visto que subía a las oficinas. Vamos a ver si la gente se anima. También mañana es el día del peñista, que hablábamos el miércoles, o sea que se va a regalar una entrada a cada peñista. Yo creo que va a haber buen ambiente, más de 10.000, yo creo que seguro, y vamos a ver si nos acercamos, no sé, a las 13, 14, ya va pidiendo un poco ahí de más quizá, porque el equipo lo necesita y puede ser, ojalá no la última final, pero la primera desde luego para tratar de jugar esos playoffs.
Esta mañana, hablando de afición, qué triste es que estemos diciendo que ojalá consigamos 11 o 12 mil espectadores cuando esa entrada sería ridícula en el Carranza.
Sí, claro.
Cuando el Cádiz juega como...
Y en muchos estadios
local.
De segunda.
Sí, sí, sí. Sería una cifra ridícula en la Romareda. Sería una cifra
en
Molinón, ridícula
en el Tartiere.
En
el Molinón,
sí, en el Tartiere. Bueno, pues aquí sería casi un éxito. Yo, fíjate, voy a ser más ambicioso. Yo voy a apostar por las 15.000 mañana.
Sería lo normal. Es que sería lo suyo.
Porque esta mañana, entre otras cosas, se ha presentado algo que hay que demostrar que nos merecemos, que es ser sede del Congreso Nacional de Peñas. 15ª edición en Valladolid, la última semana de junio y la primera de julio, es decir, 29 y 30 de julio, de junio y 1 de julio, se va a celebrar en Valladolid ese acto donde participan, bueno, pues a nivel comercial muchas de las instituciones de Valladolid y a nivel institucional muchas de las entidades, bueno, concretamente Diputación y Ayuntamiento, que han estado esta mañana presentes en la presentación. El cartel ha sido presentado, el cartel es muy bonito y el cartel merecerá la pena de cara a que todo salga bien. Ya están cubiertas las 1.000 inscripciones máximas que estas jornadas, de las cuales hablaremos en su momento, quedan 2 meses para que se produzcan, se merecen. Copa del Rey de Rugby, final. Va a estar el alcalde, me cuentan desde el ayuntamiento, que va a estar el alcalde en la grada, que va a ir con entrada y que se va a ir con la afición, que no va a ir al palco donde sí va a estar el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Ya digo, es lo que me cuentan. Hace 4 días el alcalde iba a habilitar un espacio alternativo. Bueno, hace 4 días no iba a ir a Valencia. Y si llovía, iba a habilitar un espacio alternativo para que la gente pudiera ver el partido aquí en Valladolid sin mojarse. Ayer se jorobó lo del espacio alternativo. Hoy parece ser que sí va a Valencia. Que a nadie le extrañe que al final acabe en el palco. Que a nadie le extrañe que al final acabe en el palco. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos. A mí también me lo cuentan, ¿eh? Y no por parte del ayuntamiento. Me lo cuenta un amigo que sí, que es muy probable que el alcalde se desplace a título particular y a estar con la afición vallisoletana.
Un Valladolid, una provincia que ya está representada, ya ha llegado, ya está a punto de llegar Jesús Julio Carnero, el presidente de la Diputación, porque además la Diputación ha estado muy hábil y ha organizado en torno a este partido una campaña de alimentos de Valladolid donde, bueno, pues va a haber diversas plataformas de información en la fanzone de ambos equipos y de la afición común para que se conozcan más los alimentos de Valladolid en Valencia. Por cierto, una fanzone que ya está instalada, que va a funcionar hoy en el Levante Sevilla, que va a funcionar mañana. Ya sabemos, Teto, por qué no pueden entrenar los equipos mañana.
Porque hay un partido de fútbol de las chicas, ¿verdad?
Claro, Levante-Valencia.
El derbi.
Juegan el derbi valenciano las chicas en el Ciudad de Valencia y el domingo... juegan el partido de la final de la Copa del Rey de Rugby, el Silverstone El Salvador y el Quesos Entre Pinares. ¿Hay favorito, Teto?
Vamos a ver. En principio, un derbi, Juan Carlos, y lo diré hasta la saciedad, hasta que no cambien las cosas, en un derbi no hay favorito. Pero bien es cierto que hay que evaluar cómo llega uno y otro equipo. Y anímicamente creo que el Quesos tiene un puntito más de moral. ¿Por qué? Porque ha quedado el primero, ha conseguido 102 puntos... Solo ha perdido fuera de casa un partido en toda la liga contra San Boy, lleva ya dos títulos, y El Salvador, que lleva un temporadón, pues lo ha fastidiado un poquito, que no tiene nada que ver, porque bueno, ha conseguido también un montón de puntos, pero ha perdido el último partido de liga ante Santander, que insisto, no tiene mucho que ver, pero que a lo mejor anímicamente les pesa un poco. Es decir, ¿yo qué te voy a decir? Un 51-49 me parece una tontería. Creo que llegan igualados, llegan los dos mejores equipos de España de rugby, tienen dos plantillazas, son los dos mejores y desde luego el espectáculo va a ser estupendo.
Pues le preguntábamos esta semana a los dos entrenadores, a Diego Merino y a Juan Carlos Pérez, si el hecho de que los dos derbis de liga los hubiera ganado el Quesos daba un punto de favoritismo al Quesos. Y esto es lo que respondían. Primero Diego Merino y luego Juan Carlos Pérez.
No creo. Yeah. Si nosotros queremos pensar de una manera optimista, nos hemos llevado dos, ¿por qué no tres? Si hacemos un poquito las cosas mejor que la que hicimos en los partidos anteriores, sería nuestro. Supongo que ellos pensarán que a la tercera va la vencida, que hace mucho que no pierden en tres partidos seguidos contra nosotros, o igual nunca, y entonces, bueno, pues depende de qué punto de vista lo quieras ver. Al final, yo creo que esto es una final, los favoritos los ponéis vosotros. Y creo que nosotros no, ni nos vemos como favoritos ni como no favoritos. Creemos que tenemos que hacer nuestras cosas muy bien y si hacemos las cosas muy bien, el título pues está más cerca de nosotros. Pero no creo que los favoritismos valgan para este tipo de finales.
No nos planteamos esos dos partidos ni como análisis para que nos valga para el domingo, como análisis nuestro, porque ha pasado mucho y en rugby se cambia mucho, en cualquier deporte se va mejorando, se van cambiando cosas y el análisis del BRAC le tenemos que hacer con los dos últimos partidos, pero que ha jugado, ¿no? Ni con los derbis, ¿no? No nos sirve ni para eso de referencia, pero yo creo que el BRAC, cada vez que sale a un campo en la Liga Española, es el favorito. Si no, decir que no para nosotros sería un poco estúpido, se ha ganado todos los partidos, ha perdido uno en condiciones extrañas, además con muchos internacionales fuera. Yo creo que ellos siempre van a ser el favorito delante cualquiera, por presupuesto, por muchas cosas, pero nosotros sabemos que podemos ganarles. Pero tenemos que hacer las cosas casi casi perfectas para poder ganarles, pero yo creo que estamos preparados para hacerlas.
Pues Miguel Ángel, prácticamente los entrenadores coinciden con tu criterio.
Claro, son las respuestas del libro. Diego Merino no quiere asumir el papel de favorito y Juan Carlos tampoco, y evidentemente quiere descargar todo sobre el BRAC, que a priori les ha ganado los dos primeros partidos, y yo no voy a ser quien les va a llevar la contraria. Ambos han tirado flores, también dijeron cada uno cómo jugaba el rival, y ya sabemos que el touch mall, esa jugada favorita del Silvestre en Salvador, es letal. A 5 metros una tú, si te la ganan y ese balón forman ese mall, es muy probable que acabe en zona de marca. Y luego la presión de defensiva de la línea de tres cuartos del Salvador, para mí es con diferencia la mejor de toda España. Y por parte del Quesos, que tienen una melee cerrada espectacular, con una cantidad de relevos en las primeras líneas, tienen a Pacote, a Tuco, a Pacey, a Jody Allen, un gigante de 1,93 y 130 kilos, y por supuesto las contras. El Quesos a la contra te puede hacer un roto, porque tiene a ese jugador que es John Besselbel, que es el máximo anotador de ensayos de la liga, y es un jugador absolutamente brutal y que puede desequilibrar cualquier partido.
Al final juega Sam Catch, ¿eso cómo cambia el panorama?
Bueno, tengo yo que ver si va a jugar de titular. Lo que pasa es que va a jugar sí o sí, entre otras cosas porque entiendo que Hansi Graf no va a estar y cambia muchísimo. De jugar Sam a no jugar, pues varía muchísimo las posibilidades de cambio de otros jugadores como Nu Junior, como Cristian Ras, que en vez de jugar de apertura jugaría de zaguero, Alberto Díaz en vez de zaguero pasaría al ala. Juan Carlos tiene muchas posibilidades de cambio y Sam es determinante, determinante por lo anímico y determinante porque con el pie tiene un guante. Tú lo sabes, el juego al pie de San Cach es de lo mejorcito que se puede encontrar en estos momentos y el juego, el enlazamiento a palos es pues fantástico.
Bueno, pues esa es la previa de un derbi, el tercero de la temporada, que esperemos no sea más que la víspera del último derbi del año, que esperemos se juegue al final, en la final de la Copa de la Liga, la final del Campeonato Nacional de Liga. Un favorito, primero, ¿resultado corto, Juan Carlos, Miguel Ángel?
Sí, yo creo que sí, que el resultado, como siempre, puede estar en torno a los 3, 4, 5, 6 puntos por debajo del ensayo. Es decir, que hasta el último segundo va a haber muchísima intensidad, mucha emoción y que, por supuesto, los aficionados que de vallisoletanos que estén allí, en el número que vayan, que hasta el último segundo no se levanten de los asientos porque puede cambiar todo. Acuérdate que el último derbi se ganó con un drop del pateador quesero de Tomás Carrió, es decir, una jugada verdaderamente fantástica.
Y por último, ¿se superan los 20.000 espectadores? ¿Tú qué crees?
No, ahí te digo yo que no. Yo creo que va a haber una entrada en torno a 18.000 espectadores, que es buena, ¿eh? Juan Carlos, si nos dicen hace 3 años que una final de Copa del Rey entre dos equipos vallisoletanos iba a disputar en Valencia, iba a haber 18.000 espectadores, yo lo doy por buenísimo. Sí. ¿Que no van a llenar? Bueno, pero hay que analizar poquito y fuera de todas estas polémicas, de estas luchas que parece que han querido meternos a todos entre el rugby vallisoletano, el rugby valenciano. Estoy un poco harto de todas estas sensaciones, ya lo hablaremos con detenimiento el martes, pero yo lo que quiero es que prime el espectáculo deportivo y que todo funcione a la perfección.
Pues nos queda otra, ya te cuento el martes, ¿eh? Que esta no va a acabar aquí, ya verás.
No, no, sin duda, luego queda la polémica de las semifinales y la final. Uy, si ya tenemos la coletilla, ya verás.
Ya verás, que a lo mejor nos da la risa. Gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, al partido lo vas a disfrutar seguro, seas del Quesos o seas del Chami, porque al final eres del rugby. Y si eres del rugby, sabes que el rugby va a salir ganando. David Pisonero hablaba en la jornada de hoy del partido que mañana le enfrenta en Huerta del Rey al Bada Huesca. El que dice es el equipo con la plantilla más compensada de la categoría.
Para mí una de las mejores plantillas seguramente hombre a hombre. Creo que tienen un equipo bastante bueno, una defensa espectacularmente intensa, seguramente la más intensa de la liga. Y yo creo que nos vamos a divertir mucho mañana porque vamos a ver un gran partido, ¿no? Esperemos llevar el partido a no muchos goles y sobre todo el objetivo es llegar al minuto 25 con opciones. Yo creo que es un equipo que si lo dejas que te saque de partido pronto 4 o 5 goles, luego tienes muchos problemas para recuperar porque no es fácil hacer goles en ataque estático, ¿no? Entonces debemos mantenernos muy firmes en ese sentido, ¿no? Hacer los goles más fáciles que podamos. Quiero decir que tenemos que aprovechar todas las situaciones defensivas buenas para hacer gol fácil y eso nos dará puntos para poder llegar a competir al final del partido, que estoy prácticamente seguro que podemos hacerlo y que el partido va a ir en ese sentido.
Antes, Aula Porriño. Vuelven las chicas del Aula a casa. Miguel Ángel Peñas decía que las 2 derrotas consecutivas ante el Mavi y el Veravera no tienen que empañar algo tan bonito como lo que están viviendo.
Bueno, ha sido todo más cruel de lo que por lo menos merecía el equipo, ¿no? Esa cosa así. Y enfrentamos esta situación nueva, ¿no? Me da un poco miedo que no vayamos con todas las garantías de mentales sobre todo, ¿no? Que el chip de lo que bien que estamos haciendo, del trabajo que estamos haciendo, intentar que no cambie, que sigamos viviendo esto como algo bonito, como una situación de privilegio, ¿no? El poder estar luchando por ese cuarto puesto, ¿no? que nos debe de llenar de orgullo, ¿no? Creo que a pesar de todo estamos ahí en una situación buena y privilegiada y que quizá al principio no nos correspondía, pero que creo que tenemos que pensar que tiene que ser así y que lo que ha pasado hay que borrarlo.
Y el fin de semana empieza hoy en Palma de Mallorca, donde el Carramimbre, ciudad de Valladolid de baloncesto, juega el último partido de la fase regular sin presión alguna, sabiendo que pase lo que pase, no va ni a ganar ni a perder posiciones. Eso sí, Paco García ha insistido en que el Carramimbre va a ir a Palma a competir y a ganar, para, de esa manera, no influir en posibles resultados, siendo honrados con la competición. Nos vamos, 4:00 de la tarde, mañana a las 3:30 en COPE+, fútbol en directo, Valladolid-Cádiz. Hasta luego.